Bueno, está con nosotros a esta hora el doctor Mario Williams, abogado, especialista en gestión pública, especialista en derecho del medio ambiente, con estudios de doctorados en Alicante, España, autor de una novela, Profundidad del Silencio, colaborador de varios medios de comunicación, y su más reciente novela, El Final de las Cosas Perdidas, está hoy en manos de editores, de sus editores. Pero yo quiero decir que antes que todo eso, que son además sus cartas de presentación, es un oyente permanente de Caracol Radio y me regaña cuando las cosas no se dicen bien o me pone a investigar o me pone tarea. Mario, bienvenido a Caracol.
Martín, buenos días y gracias por tu invitación.
Bueno, invitamos a Mario Williams, escritor, para hablar de libros, porque es que en estos días también se da la oportunidad de leer, de aprovechar, de pronto regresar a algunos libros que leímos hace unos años o algunos libros nuevos. ¿Qué nos recomienda, Mario, en estos días, cómo regresar a la lectura para algunos?
Martín, yo creo que uno de los aspectos más importantes para afrontar esta situación de confinamiento o de, yo prefiero llamarlo autoprotección, de estar nosotros en nuestras casas, es la lectura. Y de hecho eso nos permite además combatir un poco esa adicción enfermiza y patológica de los celulares, de la televisión. En este momento estamos leyendo, porque yo hago lecturas, te lo he comentado en alguna ocasión, yo hago lecturas a cuatro ojos con Fabiolita y con mi mujer. Terminamos un libro fantástico, una obra maestra de un autor catalán, Enrique de Eris, que se llama Mentira. Tengo la certeza que con Enrique, Martín, con Enrique se inaugura lo que sin ninguna duda yo me atrevo a llamar un boom catalán, que continúa con Ildefonso Falcones, con su famosa Catedral del Mar, e igualmente con Carlos Ruiz Zafón, que entre otras cosas, Zafón es el autor más leído en español después de Cervantes, si usa algún indicativo. Su libro, tiene una tetralogía, pero su libro culminante para mí es El Laberinto de los Espíritus. Con este espectro, con estos tres autores, me parece a mí que se inaugura ese boom catalán, que lo denomino así sin ninguna duda. Hay un aspecto que quería significar, Martín, a raíz de tu amable invitación, y es la que hace relación con un texto que se ha recomendado mucho por estos días, y lo ha mencionado Sergio Ramírez, lo han mencionado autores muy importantes, que es el Decamerón. El Decamerón es una obra de Boccaccio, Giovanni Boccaccio, escrita en 1300, entre 1351 y 1353, estamos hablando del siglo XIV, como dice Boccaccio. Después de la muerte de Jesús, 1348 años después, llega la peste. Ese libro, él aborda el tema de la peste, pero lo aborda en las primeras páginas. Y hace una descripción terrible de los efectos de la peste, de cómo la peste en Europa, que produjo la cantidad de muertos tan asombrosa, y recordemos que esa peste vino de Asia, más o menos hacia el 1337, el momento en que describe Boccaccio el tema de su obra es en 1348 y lo escribe en 1351. Esta obra inicia haciendo él una reflexión y un resumen de lo que es la peste. Incluso dice cosas tan terribles como esta: eran las bubas que aparecían en el cuerpo de las personas, particularmente en la zona de las axilas, de las ingles, y él las describe de esta manera: podrían ser del tamaño de un huevo o el de una manzana, o a veces un tamaño mayor o a veces un tamaño menor. Inicialmente eran esas partes del cuerpo, pero después se llenó todo el cuerpo, o se llenaba todo el cuerpo de estas bubas. Esta tiene una característica, por cierto, Ildefonso Falcones, el autor que recomendaba ahora del boom catalán que yo denomino, en su obra La Catedral del Mar también hace la descripción, porque esa obra también transcurre en el siglo XIV, y también él menciona cómo en Barcelona ocurre este fenómeno. Pero si tú me permites, Martín, me gustaría señalar tres o cuatro cuentos muy breves de estas novelas, de estas 100 novelas cortas o de estos 100 cuentos que tiene el Decamerón. No sé si te parece.
Sí, yo quisiera también, ahora que podamos entrar también en un tema que me quedé pensando con la recomendación que dabas. Bueno, en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿sí sería bueno entrar en una lectura como esa que de pronto nos pueda afectar emocionalmente? ¿Tú qué piensas de eso?
Mira, Martín, me parece bien interesante lo que me dices y te manifiesto lo siguiente. En la obra de Enrique de Eris, Mentira, uh-huh. Enrique coloca en palabra o en boca de uno de sus personajes la siguiente reflexión a propósito del miedo. Dice, el miedo nos tiene que dejar una esperanza útil. En este momento, Martín, yo lo debo confesar, tenemos un miedo, tenemos un pánico que se percibe en todas partes del mundo. Bueno, aparentemente, inicialmente, el señor Trump no lo tenía, el señor Boris británico tampoco lo tenía, y resulta que ahora parece que sí, como que empezaron a tenerlo y a ver que la cosa era en serio. A mí me parece que no es que se genere un pánico, porque si tú ves obras como el Decamerón, te vas a dar cuenta, incluso, ¿cómo será tan interesante lo que me planteas, Martín, que el mismo Giovanni Boccaccio lo dice? No es que vaya a hablar completamente de la peste. Sus primeras páginas, las 11, 12, 14 primeras páginas, okay, habla del tema. Pero después plantea cómo la reunión de estas siete mujeres, Parminia, Filomena, Emilia, Elisa, entre otras, y tres hombres de buena condición económica, se deciden regalarse el espacio de hablar del amor, de la tragedia y de lo cómico, porque básicamente esos son los cuentos que él empieza a describir, y en el momento en que me digas, hacemos un resumencito de tres, cuatro cuentos extraordinarios de Boccaccio.
Por supuesto, vamos a escucharte, Mario, que ese es un gusto disfrutar de esta invitación a la lectura.
Bueno, hay uno que me parece absolutamente interesante, y es algo que ocurre con Tancredo, el príncipe de Salerno, que su hija Gismunda se casa, enviuda, y queda una viuda muy joven. Por supuesto, una vez que conoce, como dice Boccaccio, los placeres que el cuerpo implica para un hombre o una mujer, ella pues queda viuda a los 20 y pico de años, ya pasan 5 años y ya quiere buscar otra persona. Su padre no la vuelve a casar, acuérdate, para esa época el padre era el que decidía el casamiento, y termina teniendo una relación con un sirviente que era muy fiel, muy leal, pero de una baja condición o de una condición muy diferente a la de su nivel, a la de su principado, de su padre. Finalmente su padre lo descubre, el padre decide que va, los observa, los ve, se aguanta, no tiene ninguna reacción, un poco como dice Shakespeare en Otelo, cuando Desdémona está con Otelo, que le dice, vuestra hija está haciendo el monstruo de las dos espaldas. Imagino que los oyentes suponen de qué estoy hablando. Entonces, cuando él los encuentra haciendo el monstruo de las dos espaldas, como diría Shakespeare, decide guardar silencio y ordena la captura del sirviente de Gismundo, y después ordena que le arranquen el corazón y se lo manda a la hija en un copón de plata, en una copa de oro. Y la hija lo recibe, bañada en lágrimas, limpia sus lágrimas el corazón de su amado. Previamente, el día anterior, había preparado unas hierbas, un líquido, porque sabía que la decisión de su padre era la muerte de ellos. Toma el corazón muerto de su amado, se acuesta, se lo coloca sobre su corazón vivo, y en ese momento entra su padre y ya ella está moribunda porque ha tomado ese veneno. Ese es uno de los cuentos que me parece espectacularmente admirable. Otro cuento, no sé si quieres hacer algún comentario sobre eso, Martín.
Aquí me dice que Kiara que tiene una pregunta y luego seguimos con el otro cuento. Kiara, ¿cuál era la inquietud que tenías?
Pues Martín, lo que tiene que ver con el tema de aprovechar este tiempo para hacer lecturas en familia. Yo entiendo, Mario, que usted además tiene la oportunidad de compartir y leer con su pareja. ¿Cómo introducir a las personas a lecturas familiares en conjunto, compartir?
Que dice que leer a cuatro manos, me quedó también sonando eso.
A cuatro ojos. Cuatro manos es estar pensando en otra cosa, Martín. Cuatro ojos. No, a propósito del tema anterior, del cuento anterior, me parece que sí, ¿no? Bueno, no, Kiara, muy importante ese cuestionamiento que haces, porque la verdad es que lo hemos puesto en práctica hace unos 3 años con Fabiolita, mi mujer y yo, venimos leyendo las obras conjuntamente. Ella es una gran y ávida lectora y además muy inteligente, y hacemos unos análisis interesantes de lo que leemos, y ha sido muy, muy, muy extraordinariamente productivo esa experiencia. Pero ya que me preguntas eso, quiero compartir una experiencia que tuve el año pasado con mis niños, que fuimos de vacaciones en mitad de año, y una amiga nuestra argentina, quien le han asesinado su hijo un 29 de diciembre de 2001, ella escribió un libro desgarrador, se llama Huellas, y ese libro lo leímos con mis hijos. ¿Cómo lo leímos? Cada uno de nosotros leía un capítulo e íbamos haciendo un círculo, dando la vuelta hasta que lo termináramos. Yo pienso que esa es una opción, esa es una experiencia que las familias pueden aprovechar, y como decía ahora, eso puede servir, evidentemente, para que combatamos, para que le demos un freno a esa adicción, porque cuando hablamos de adicción, es que es la cocaína, es que es la marihuana, es que es el alcohol. No, el consumo es una adicción. No se ha vuelto adicto al celular, a la televisión, y eso hay que combatirlo, porque no hay cosa más creativa que enriquezca más que la lectura. Si les parece, seguimos con el otro cuento que les quiero compartir de ocaso.
Sí, aquí estamos viajando a través de tu relato.
Hay un cuento que me llamó muy particularmente la atención por lo siguiente, porque en la obra de Boccaccio, Martín y Kiara, uno observa que es la inauguración, entre otras cosas. Mira, yo tengo la certeza, Martín, de que el realismo mágico no empieza con Gabo. De pronto esto para los gabófilos va a ser una afirmación demasiado atrevida, pero no, porque además esto no lo inventó Gabo, esto viene desde 1925 con el alemán Roth, que lo plantea en términos de la pintura, del arte, y en la literatura se toma en una revista de Ortega y Gasset, se publica, etcétera. Pero bueno, yo creo que mire, examinemos este cuento, y les voy a decir un resumencito de ese cuento y miramos si eso es realismo mágico o no. Resulta que una señora muy rica de uno de esos principados italianos, muy devota, pero como dice Boccaccio, con poca sal en la molleja. Okay. Ella va a la iglesia, se confiesa, y el fray Alberto es un personaje particularmente ávido de la carne, venía de ser un bandido, atracador, estafador, etcétera, y se camufló en ese convento y se convirtió en fray Alberto. El fray Alberto, cuando la vio, pues se enloqueció de amor con ella, y la señora va a la confesión en la tarde y al día siguiente la visita y le cuenta esta historia. Le dice: ¿cómo te parece que el arcángel San Gabriel me visitó anoche? Y el arcángel San Gabriel me ha comentado que está perdidamente enamorado de ti. Ella le dice: no, pero no puede ser, el arcángel quiere mucho a la Virgen María. No, él está enamorado de ti, porque allá arriba no hay las bellezas que él ha encontrado y que se resumen en ti y en tu cuerpo, y te quiere visitar. Entonces este personaje, este fray Alberto, se disfraza, toma unas alas enormes y se disfraza de arcángel y llega a el lecho de esta mujer, y esta mujer a una comadre le comenta: ¿cómo te parece que el arcángel San Gabriel ha venido a mí y me visita en las noches y tenemos relaciones y no sé qué? Y claro, esta mujer, cuando oye semejante disparate, se va a atacar de la risa, se aguanta la risa y la deja que ella le siga contando, este cuento se pasa del esposo, de la comadre, a los amigos, a las amigas, hasta que la historia llega cercana al marido de ella. Lo esperan y el tal arcángel San Gabriel lo encuentra en el lecho de esta mujer. Esa historia transcurre en Venecia y hay una particular reseña allí de Boccaccio hacia los venecianos. Se tira, por supuesto estamos en Venecia, se tira a la calle, entonces la calle no es calle, sino es un canal, entonces llega al gran canal, atraviesa el gran canal, una persona lo protege, y llega desnudo, que es desnudo, no me pasó esto, así, bueno, 50 ducados y te protejo. Sin embargo, al otro día el tipo me baña el cuerpo en miel, lo encadena y lo lleva a la plaza de San Marcos. Allí las abejas, los tábanos lo agreden hasta que llegan los otros frailes, se lo llevan y termina en la miseria y en la ruina. Hay un cuento de García Márquez que se llama Un viejo con unas alas enormes.
Sí.
Fue la primera imagen que se me vino a la cabeza cuando escuché este cuento.
Qué maravilla escuchar esta invitación a la lectura por Mario Williams. Mario, para ir concluyendo este diálogo, que es una incitación, una invitación para reencontrarnos con los libros, para buscar en la biblioteca, para incluso los que no, me decía alguien, y si no tengo biblioteca, mucha literatura hoy es también digital, eso también es una oportunidad, aunque siempre el libro en la mano es otra cosa. En estos días en que estamos en encierro, el libro es también una manera de salir y de renovarse, Mario.
Por supuesto que sí, pero frente a eso que estabas comentando, Martín, estoy pasando, una vez concluyamos, te estoy pasando el link de la Casa del Libro Total, que lo dirige Daniel Navas en Bucaramanga. Es una obra extraordinaria, y mira tú, para el que diga que no tiene libros que leer, tiene casi 60.000 libros virtuales. Por lo general son clásicos, el clásico es el libro del que estamos hablando de que estamos en el sí. 2020, y ese libro fue escrito en 1351 y se sigue leyendo con una avidez y tiene una actualidad sorprendente. Entonces te voy a pasar ese. Hay otro también que se ha recomendado, que es Ciudad Seba. Son enlaces a través de los cuales se puede entrar y se pueden tener acceso, como te digo, en el caso de la Casa del Libro Total, es la tercera biblioteca virtual más grande en Hispanoamérica. Entonces es muy importante que se tenga esa posibilidad de leer. O sea, hoy en día no hay pretexto de decir, es que yo no tengo plata para comprarme un libro. No, señor, ahí está, hay un acceso fácil a través de internet, por supuesto, y son del orden de 60.000 ejemplares. Pero déjame que quería comentarte este otro cuento breve de Boccaccio. Y es una historia que se relaciona, como te decía, en la narración de Boccaccio uno encuentra historias de amor, tragedia, y hay comedia también. Y en la comedia hay una historia que es increíble, y es la siguiente. Una niña de 14 años, todas las mujeres que plantea y que expresa allí, empezando con las 7 mujeres que concretan este relato de las 100, de los 100 cuentos, de las 100 novelitas cortas, de 100 novelas cortas, perdón, de Boccaccio, son mujeres muy bonitas, etc. El punto es que una niña de 14 años, inspirada en que ella va a servir a Dios, consulta con alguien, un sacerdote, y él le dice, no, tienes que ir a buscar a Dios en el desierto. Ella sale hacia el desierto, camina mucho, encuentra una casa con un hombre ya mayor, un ermitaño, y le dice, no es conmigo, es con el que sigue. Sigue caminando, llega hasta la casa de este otro personaje, es otro hombre mayor, igualmente le dice, no es conmigo, es con el que sigue adelante. La niña sigue caminando hasta que llega, y este es un monje joven que la recibe, se sorprende con su belleza, y le dice, es que yo vengo a servirle a Dios, así como haces tú que sirves a Dios. Y la historia empieza con esto. Entonces él le acomoda una camita, pero esto es muy estrecho, entonces tendrías que dormir aquí en el suelo, yo duermo en este camastro, en fin. Y tú debes hacer todo lo que yo haga. Entonces al día siguiente se levanta y le dice, como le había advertido que tenía que hacer todo lo que él haga, él se quita la camisa, ya se quita la blusa, se quita el pantalón, ya se quita el resto de su ropa y quedan desnudos. Cuando ella lo observa, él desnudo, se da cuenta que él tiene algo que ella no tiene. Entonces este personaje le dice, Lo que pasa es que este es el diablo, y lo que tú tienes se llama el infierno. ¿Y Dios a qué nos ha mandado? Dios nos ha mandado a que el diablo lo mantengamos dentro del infierno. Y viene entonces todo un proceso constante de una actividad sexual entre ellos, hasta que este hombre se agota físicamente porque come muy mal, etcétera, y le dice ella: ¿pero qué pasa? ¿Por qué no has continuado? Mi infierno necesita el alimento del diablo, le dice. Pero entonces este personaje le dice: no, pero es que ya está bien, ya estoy casado, estoy agotado, no sé qué. No, pero es que tú tienes que seguir alimentando mi infierno. Entonces, como puedes ver, Martín, hay una serie de cuentos fantásticos. Hay otro cuento que recordaba, que me hizo recordar el caso de este jovencito de Villanueva que murió, el caso Colmenares. Es el caso de una niña que se enamora también de un sirviente, y sus hermanos, al enterarse del noviazgo con esta, con su hermana, lo cogen, se lo llevan para otra parte, lo matan, le cortan la cabeza, y el personaje, a través del sueño, por eso recordé el caso Colmenares, a través del sueño se le manifiesta a ella y le dice: tus hermanos me mataron, no me busques más, si quieres encontrar mi cabeza, ve a tal sitio. Y de hecho ella va, recoge la cabeza de él, mire si esto no es reflejo mágico, recoge la cabeza de él, la mete en una potera, siembra albahaca en esa, y esa mata se vuelve esplendorosa. Esa mata de albahaca, y es un aroma de albahaca absolutamente maravilloso, y todo el mundo se sorprende, hasta que los hermanos un día, cualquiera dice: bueno, pero ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el cuento de esta mujer que no se quiere separar de esta mata? Le cogen la mata, desbaratan la potera y se dan cuenta que ahí estaba todavía empezando el proceso de descomposición la cabeza de Leonardo, que era el enamorado de su hermana y que ellos no querían que tuviera relaciones con él. Esos son algunos de los cuentos fantásticos y extraordinarios, y como te digo, creo que es el real fundador del realismo mágico.
Bueno, ahí está Mario Williams, y además con este reto que le plantea a los seguidores muy defensores de Gabo, que el realismo mágico tiene su origen en escritores como los que nos ha mencionado. Mario, gracias por estar con nosotros, gracias, y te pido que nos mandes los enlaces para enviarla a los oyentes que quieran, que me los escriban al WhatsApp de Caracol Radio, y le vamos a pasar estos enlaces de Mario Williams.